Hablando, rollo número 2, conversación con Parmenio García. Y vamos hablando sobre el recado que usted recibe de Frank que salven al presidente.
Bueno, entonces...
El presidente era el presidente de la Asociación Nacional de Caficultores. ¿Cómo se llamaba, Parmenio? ¿Cómo se
llama? El doctor Alberto Soler Esteban. Pero esa gente, fíjate, al andar tú era porque yo te decía que Frank había sido consecuente con mi relación. Nunca me pidió ni me puso una cosa específica. En otra entrevista que me hicieron, yo dije, yo creo que Frank soltó mucho la mano conmigo. Y era que él había medido ese tipo de relaciones que uno había tenido desde tiempos antiguos. Por ejemplo, yo fui compañero de lucha con el papá de Nidia Sarabia desde los años 30 y pico. ¿Ay? Entonces, yo digo que mando a Mercedes Tamayo, una mujer buena que teníamos en Santa Rita, a que vaya a Guisa. Que me quiten todo eso de ahí. Lo quitan, pero que pasen aquello. Entonces, Alberto era un batistiano asqueroso, pero con esa condición de que en materia de café con Parmenio, aunque fuera contra Batista. Pero dicen la gente que él tenía una hija que se bañaba a cuero limpio con los señores de Sánchez Moquera. Pero la gente de la farmacia, sus hijos y sus parientes, eran agentes de los guerrilleros, del movimiento.
¿Y qué había en la farmacia?
La farmacia, allí metían de todo, porque una farmacia esa estaba en el centro de operación de sala del asesino, ¿cómo se llama? Santiago de Mosquera. Pero como el hombre tenía esa condición, ¿quién iba a registrar nada de lo que llegara allí? Bueno, entonces, ese día, cuentan que como a las 10 de la mañana están registrando las dos farmacias, pero ya no encuentran ni siquiera una muestra de esas que dejaban allí. Ya no encuentran nada, no pueden hacer nada. El hombre se salva. No le pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Que él entonces estrecha relaciones con uno. Y nosotros queremos sacar dinero y vaya, dígale a Alberto, ¿qué digo yo? Que hay que inventar unos caminos por ahí para sacar, para allá. ¿Para dónde? ¿Para la luna? ¿Para donde sea? Entonces, la gente venía, le planteaba a él, iban al Tribunal de Cuentas, y un camino. Ellos se cogían, el gobierno se cogía 10 mil pesos, de 10 mil, 6 mil, pero los otros 4 mil iba, y eso se hizo dos o tres veces, cuatro veces. Pastorita y Vilma recibieron el dinero. Pero que tú tenías problemas también graves, y entonces nosotros veníamos por ahí, planteábamos el problema como el de Aristides Pérez de Yao, que le dio Sosa, Mero Sosa, dos pelas y por poco lo mata, y ellos lo sacaron porque está Parmenio por el medio y lo metieron para El Salvador. Entonces toda esa situación, esas relaciones la dominaba Frank. Bueno, pero entonces nosotros, cuando venimos a centrarnos en eso, estando ya alzado, le interviene en una finca al hombre. Y automáticamente, y fue un hermano militante viejo que él tenía en él, hermano de él. Y entonces él manda, el alto mando del ejército rebelde, manda que se la devuelva. Porque si intervenía en aquello, entonces ya la farmacia ya perdió la hilación. Entonces ahí es donde nosotros medimos, con todas las limitaciones que nos pusieron, el servicio que nosotros podíamos dar a la lucha clandestina, a la guerra misma. Ay, que no, nosotros no teníamos que ser ni coordinador ni aguatero del 26 de julio, porque que por ahí dábamos menos, nos sectarizábamos y entonces no podíamos allá. Pero para que, fíjate cómo Frank dominaba esto. Yo nunca tenía dinero. El banco quiere darme dinero. A mí me cogen preso y ellos quieren darme cargo, pero yo no quiero. No voy a eso, además yo no nací para eso.
¿Cuando lo cogen preso?
Sí, a mí me cogían preso ya los guardias, ya preso, y entonces la gente del café, como a Cota Redondo, lo quería, mandaban allá para que buscaban amigos para seducir. Él mismo fue en casa de los vaqueros. allá a la malla. Y me llevaron allá, sí, sí, pero yo no, no voy a ir. Sin embargo, de gratis, yo le ayudaba. ¿Por qué? Porque eso me permitía irte a ver a Guantánamo. Eso me permitía ir a Ayatera. Eso me permitía ir a Manzanillo, donde quiera estaba yo, y cuando había problemas, pues yo soy agente del Cosichero y Café. Agente del gobierno. El banco era del gobierno. Bueno, entonces, tres o cuatro veces nos tocó a nosotros, hoy divagando, de meter comida para la sierra.
¿Y antes, cuando el 30 de noviembre, Palmeño?
Bueno, mira, cuando el 30 de noviembre, unos tiempos antes, yo recibo una notica, o un recado verbal de por una parte de Pepito. Pepito y yo nos habíamos visto, y para poder conversar, que lo hacíamos siempre en la Flor de Cuba, en el café aquel. Entonces ese día tuvimos que montarnos en una máquina y dar vuelta de ahí rumbo allá al aeropuerto y de allá para acá para poder conversar. Entonces yo tenía la fiebre esa y una gastritis nerviosa muy mal, ¿eh? Y entonces me dice, yo voy a hablar con Frank, porque usted tiene que separarse de este trabajo. Está bien, Pepito, pero entonces ellos me mandan a decir que me separe por lo menos por un tiempo. Y la verdad es que ya yo no daba más. Pero muy mal, y aquello era terrible. Entonces se me hace más difícil la cosa, porque va un hermano de Telma Bornón a verme y decirme que ellos estaban tratando de sacar o sacando armas de la base, y que una parte de esa era para mí. Dime tú, yo acostado, lleno de dolor, pero lo que veía era M1 así, copeta para acá, para todo allá. Yo creía que estaba loco. Bueno, entonces yo cojo y preparo. Tengo que dejar esto, ya no podía, y ya había conflicto. No estaban, era en una zonita chiquita. Entonces,
conflicto entre el mismo Palma.
Sí, en el mismo Palma. Una serie de bobos y aventureros y otra gente que los criaban, porque el trabajo más difícil, el papel más difícil que era para nosotros, la gente que nos tocó que ver, era la selección. Fíjate, si conmigo se hace una mujer que cuando el padre se entera que está alzada, le dio un golpe cardíaco, era un capitán del ejército. Entonces fíjate tú qué fenómeno. Bueno, entonces había una gente que actuaba por la libreta, que no eran gente mala, lo que pasa es que no tenían conexiones, pero otros sí que estaban de perverso ya con su cálculo. Hablábamos de él.
El 30 de noviembre, cuando Pepito,
entonces,
cuando bajamos de la base.
Entonces resulta que Fran y Pepito me dicen que me separe. Y yo estoy ya no me queda más remedio. Pero Fran va a mandar para allá una piñita de esa, unas armas que va a mandar, unas cosas que va a mandar.
Y las armas de la base, cuando le dicen que van a traer armas, que una parte son para Palma, ¿él viene en nombre del movimiento o viene como una acción?
No, él viene como a nombre de él, porque él trabajaba en Santiago, él trabajaba en el Banco de Comercio. Y sus hermanos, son de allá de esa hueá de Tánamo, tú sabes,
sí.
Los hijos de Ingenio. Entonces, que aquellos no son amigos míos. Este era el amigo mío, compañero, pues, pero él es del movimiento y quiere alzarse también, y si tenemos armas se va con nosotros.
Ajá.
Bueno, entonces, cuando ya yo estoy decidido a irme, Fran va a mandar, y en un camión de refresco hay que traer aquello.
¿Pero a irse usted para dónde?
A irme para una de las fincas, o meterme en cualquier lugar.
Sí, para
sí, que me siento muy mal. Sí, el médico ya me había puesto que... bueno, entonces, cuando yo mando a la gente con Frank, por como a las 5 de la mañana, la gente se va temprano, por la noche, y yo le doy las instrucciones. Como a las 5 de la mañana se aparece un guardia de tipo paisano.
No, señor Carmen.
Eso lo hacían, pero mucha gente del cine, desde aquí mismo. Sí. Entonces, mire, vengo a hablar con usted, me manda, creo que hay. Mire, aquí vienen a matar a un tal Juan Pecado, fulano y sultano y sultano. Era la misma gente del cuartel Moncada, guardia de tipo paisano. A Heribio Cabrera, un sobrino de mi mujer. A usted mismo. Y no me acuerdo quién otro más. Pero Juan Pecado, Juan Fernández, que nosotros le hicimos Juan Pecado, era uno de los que había ido a buscar a la cosa aquella, que él era gente de confianza. Entonces yo voy para Santiago a salvar a aquella gente, porque si vienen ya está la gente en Palma trabajando, dejo la gente vigilando en Palma, y entonces voy allá. Y entonces en el subway aquel que había, en el bar que había en la aguilera allá, ahí nos vemos. Entonces llega Fran, me pone la mano en la espalda y me dice, pero no se puede ir muy lejos. Y siguió. ¿Sabes que aquello era semioscuro, no?
Sí.
Entonces viene Pepito, como los 10 minutos, y me dice la misma cosa. Bueno, entonces ya no me voy para ningún lugar. Eso debió ser como el día 25 o 26. Entonces nosotros, lo que nos dedicamos allí, sabíamos que había alguna perspectiva, pero que íbamos soñando que era eso. Entonces allí a redondear los grupos y hacer el trabajo que cabía. Entonces mandamos a buscar a...
¿Usted tiró de Santiago o fue para Palma?
No, yo vine enseguida para Palma. Y cuando vine para Palma ya había una gente chequeando, había detectado quién era, pero nosotros habíamos puesto a la misma gente asesina que no rebasó el día primero a repetir esto. Cada vez que mandaban gente a matarnos a nosotros, que ellos no le enseñaban, los revolucionarios de Palma, a los asesinos eso de ninguna manera, porque ellos le habíamos leído la cartilla. Cuando te iban a matar a ti, nosotros nos decíamos que iban a matar a Elia, pero que si mataban a un revolucionario, que vino Panchito Palomo, Serafín Gutiérrez, qué sé yo, el nombre que nos daban ellos con los apodos, a matar revolucionarios aquí, entonces no va a quedar nadie aquí. Vamos a matar todos los guardias, la familia, los guardias y todo el mundo. Aparte de que había muchísimos guardias, ya te digo, es la directriz misma de Fidel, una indicación de Fidel, que están los tenientes Hernández, pero los tenientes Hernández además son amigos desde muchachos de uno. Entonces ya no sabemos más, hasta como las 10 de la mañana del día 29, que llega ya la instrucción. Y yo personalmente salí a movilizar la gente. Como a las 3 y pico, a las 4 de la tarde, llega Chain, que ha venido de Santiago de Cuba. Pero ya no hay nada que hacer. Ya está todo movilizado. Entonces quedamos de hacer una reunión, porque nosotros debíamos hacer algo en Santiago de Cuba, en Palma. Algo, quemar un cañaveral, el río, lo que fuera. Entonces nos pasa una cosa para mí extraordinaria. Nadie cayó en cuenta, ni Fran, ni nadie, ni nosotros cayó en cuenta lo que estaba pasando, que el uniforme de Fran estaba en Palma. Entonces se aparece un joven nervioso, él en un carro de a dos colores. Y fíjate que no sabe, decía pam, chan, ¿qué le pasa a usted? Y ya la gente que nos había visto nosotros corriendo para atrás, ya tenemos el sin detrás. Entonces le mando a quitar el carro de allí, porque frente a nosotros vivía una querida del comandante, con la que él se fue de aquí de Cuba, de ahí de Varadero se fue. Frente a mi casa, chivata, porquería, y el cuñado, y la... Entonces le mandé, eso hice con Celia. Cuando Celia fue una vez por allá, yo no la pude atender, porque Celia parquea el carro al lado, y esa gente no se bañaban ni la cara por estar vigilando la casa. Y nosotros nos metió guapo. Bueno, entonces, cuando yo vi a aquel hombre como estaba, porque él entonces saca una caja de cigarro, él dice, Palmeño García o Carlos Cheney. Entonces, ¿qué es lo que hay? Dice, no, que yo vengo a buscar el traje de Fran País. Digo, no, váyase, que yo le mando el traje. Pero entonces salimos para reunirnos nosotros como hicimos con los Guaycoríes, con las diferentes veces que hubo, porque nosotros recibíamos de vía Santiago o desde aquí recibíamos la sí. Entonces, Chayne y yo nos vemos como a las 6 de la tarde, buscando un chofer que sepa a dónde tiene que llevar aquello. Entonces los choferes que tienen que llevar aquello, el de más confianza, que ahora trabaja aquí en él, Emilio Santiesteban, yo le dije, piérdete porque te van a esconder carro. Y piérdete por ahí. Entonces el negro Torriente no estaba, que eran la gente que cuando Fran pedía gente de allá había que mandársela con ellos. Y uno que le decíamos coge 10, Raúl Brinde. Ninguno de los tres. Entonces se sobraban los choferes para llevar el traje. Ellos no sabían lo que era, pero ellos iban, pero figúrate tú, y llega un ciego en Santiago, Cuba, había que buscar una gente. Entonces Torriente, como a las 10 de la tarde, de la noche, que sale de Palma con mi cuñada, con una parte del uniforme de Fran, y Fefa Pilón con la otra parte. Entonces en eso me coge las 11 de la noche a mí. Y Chaín coge entonces a Rafael Oliva, a Raúl Martel, y se van para Santiago, que no tienen que ir a buscar a Santiago. Y entonces allá están presos. No pudimos hacer nada en Palma, no pudimos hacer nada. Entonces lo que hicimos, para obrar en consecuencia, pues nos situamos en un lugar de donde pudiéramos operar, porque en la casa íbamos a caer presos seguidos. Como nos pasó, que en cuanto salimos de allí nos cogieron presos. Salimos para la calle a luchar otra vez, la primera vez que salimos nos cogieron presos.
Y entonces Fran nos mandó a buscar gente de Palma a la reunión del día 29. ¿Tuvo una reunión?
No, Fran mandó a buscar, el único que fue de allá fue Sebastián Iglesias y no fue por Fran. Fue por Otto. Sí, Otto y Pepito se lo llevaron. Entonces él repartió las armas.
Entonces no había ninguna elección destinada a que Palma hiciera ese
movimiento. No. Nosotros nos movilizamos porque iba a haber una cosa a las 7 de la mañana.
Acuartelado esperando.
Sí, sin saber nada. Entonces nosotros, si sabemos lo que hay que hacer, pues algo hacemos. Entonces nosotros de nuestra cosecha íbamos a poner lo que se podía hacer en Palma. Pero entonces ese problema que te digo del traje de Fran, que había que ponerlo allá en Santiago de Cuba de todas maneras, pues nos distrajo el tiempo. Entonces pues...
Y después que pasa eso, Parmenio, que Fidel ya subo a ver a Martín, que la gente ya empieza la guerrilla, que es incipiente, que se propone abrir el segundo frente, ¿qué usted sabe de eso, Parmenio?
Bueno, mira,
déjame decirles que esto sí continuamos, Parmenio. El movimiento en Palma tuvo su dificultad.
Sí, chica, mira.
El PSP por un lado, nosotros no sabemos realmente qué pasó con el PSP porque tenemos noticias vagas, sí. Y ellos han estado aquí y ellos no concretan nada. Sin embargo, aparece como que el PSP tuvo una gran participación allí.
Ninguna.
Y no se concreta, no tenemos nada concreto, por eso queríamos...
Ninguna.
Y hay un otro problema que nosotros conocemos también dentro del movimiento, dentro de las diferentes corrientes revolucionarias.
Sí. Mira, con detalle, para que te haga una idea, con detalle. Y esto lo vamos a hacer porque el nombre de Palma, no el de Palma, ni el nombre de Palma hay que salvarlo. Palma tiene una representación inmensa, pero da la casualidad que ningún señor de eso sabe una papa de nada. Bueno, mira, yo te decía a ti que no, el problema de nosotros era nuclear. Pueblo chiquito, no es Santiago de Cuba. Andaban juntos comunistas de la joven Cuba, de todo, camaradas. Así siguió. Pero el movimiento que nosotros dirigíamos se hace no por miedo, pero se hace de una manera sutil. Y nadie sabe quién lo dirige. Inclusive la misma gente que anda con nosotros. Tenemos algunos que no nos saludan todavía. Y eran gente brava, pero...
No sabían que usted era la persona que
se sentaba. Sí, la gente, sí, que cuando
la
iba...
persona que sí, no venía
que
a ver.
Sí, que cuando iba Armando Jarre veía a Palmeño. Que cuando iba Pedro Miguel veía a Palmeño. Que cuando iba... Es más, han estado discutiendo hasta hace poquito rato. Todavía era aquí que Fidel no había visto a Palmeño. Nunca. Había gente así de esas, de buena fe, que no, que empiezan tan tarde y no saben nada. yo no rebaso de un comebaco. Bueno, en Santiago de Cuba hay una persona que creo que está haciendo unos trabajos ahora, y el primo hermano fue ya loco allá, que se fajó con ella. Digo, no te fajas por nadie con tu prima, tú eres bobo. Lo que pasa es que esa muchachita empezó a hacer, después cuando empezó esa gente
no sabe.
Sí, y entonces, porque ella dice, no, este viejo lo que está, tiene arteriosclerosis, y él se indignó porque él, siendo santiaguero, trabajaba con nosotros. Él anduvo con la gente de Mercerón, y la gente de Mercerón apretó con nosotros. Bueno, entonces, fíjate, entonces en Palma, la gente se va sumando a nosotros. Un incidente te podía abrir, para hacerme entender mejor. Ya andando la guerra, se aparece Temístocles, Orlando Benítez. Pero fíjate, si era temprano, que va Felipe Pena. Con un grupito a Palma, pero así, aquello, un grupo anárquico, cosas de y es un afecto de uno, de Temístocles, pero se aparecen allí y los cogen presos. Menos a Temístocles, porque el negro eso es una anda. Entonces,
¿dónde lo cogen? ¿En Palma?
En Palma cogen a la otra gente, entonces nosotros.
Temístocles iba a venir la semana que viene.
Ah, sí. Entonces, resulta que no avisan. Nosotros teníamos gente, inclusive que se iban a ir con nosotros en del Viván, policía que se iban a ir con nosotros, pero nos avisan y empezamos a...
¿Eso ya después del desembarco?
Sí, después, ya en la guerra, y entonces resulta que sacamos a aquella gente, yo salgo, no aparece Temístocles, cojo a este que yo te digo que repartió armas ya, Sebastián Iglesias, pues Sebastián, que era un imbécil, para donde quiera que uno lo echaba, para ahí él iba. Vamos a salvar a esa gente, y salimos a buscar, y Temístocles estaba por allá, por donde tuvo la TMVA, tuvimos que secuestrar a un hombre y amenazarlo, volvernos como los guardias. Sebastián le decía, si tú no le dices a él quién, a dónde está Temístocles, no sales de aquí. Y el indio me miraba así, no sales de aquí en un arroyito. Tú no sales de aquí hasta que el hombre se privó. Mira, muchachos, que somos de la misma cosa, la misma gente. Bueno, entonces, ¿qué pasa?
¿Dónde estaba Temístocles?
Temístocles ya estaba allá frente, allá, donde tuvo la microonda, allá frente en Santiago de Cuba, las lomas grandes esas de ahí de Santiago, del puerto para acá. Bueno, ya por ahí estaba escondido en una casa. Entonces, cuando se acaba, hay un hombre, pero muy penetrado conmigo, él era de la AAA, pero, y además, amigo entrañable de uno iba a su casa, ahí se metía hasta allá, lo que no hacía yo en casa de algunos parientes, no, así, y él conmigo era igual, pero él quería siempre saber quién era el jefe no aparecía, pero ese día él también cae preso, porque él es un revoltoso más viejo que yo.
Continuamos, Palmenio.
Pues, entonces,
quedamos, que caen presos,
pena, sí, y lo sacamos todo. Entonces, cuando él va a acompañar a Félix a la guagua, a cogerla, sí, le dice Félix, no, el amigo mío, Eduardo Gutiérrez, Eduardo Martínez Serrano, que...
¿Quién lo será?
Un luchador de eso, del machadato, siempre. Él era un albañil de allá, pero un tipo fuerte, luchador. Era auténtico de la AAA, pero no del grupo de esta gente, este valor. Pero él estaba cerrado con uno.
¿Ayer este valor
representaba
la AAA?
Sí, la AAA. Entonces resulta que cuando usted decía, que cuando él va a despedir allá, le dice, Feli, no, pero yo no me puedo ir de aquí sin saludar al jefe de aquí, porque yo tengo la seguridad que él es el que ha... y se aparece Félix allá. Qué mal rato me pasó.
Félix
Pena ya entra.
¿Solo?
Van los dos, pero él estaba así, mira, era un blanco así delgado y estaba así, nervioso. Sí, Martínez Serrano, Eduardo.
Eduardo Martínez Serrano, sí, es el que está nervioso cuando él ve que Félix Pena va para su casa.
Sí, y entonces ahora tú verás que sabroso. Y entonces Feli habla conmigo y qué sé yo, y le digo, mira Feli, cuando ustedes vayan a venir aquí, por lo menos avisen uno a nosotros para guardarle la espalda, pero además que ustedes no deben hacer eso. Bueno, ya tú sabes, un tipo de, con uno era más noble. Entonces, cuando se salió, el hombre tampoco se despidió de mí. Pero, como una hora y pico, salgo yo y me lo encuentro en el centro del pueblo, Y me dice, oye, pero un montón de disparate. A ti te lo puedo decir porque a ti te pudo parir mi madre, como mi madre, como la tuya me pudo parir a mí. Pero tú eres un degenerado y de ahí para adelante, vamos, vamos. Sí, que un mierdita de Santiago de Cuba puede saber quién es jefe de aquí, yo no. Tu hermano. Oye, ya yo me estaba sintiendo mal, pero aquello era el blanco, aquel era regado. Y le dije, oye, una cosa, si te vas a meter a chivato, te metiste a chivato ya, espera, la primera máquina que venga de alquiler, te monta tú y me monto yo y vamos ya para corte el preso. ¿Qué te pasa a ti? Oye, me acierto, me lo gano. Y vete para la casa, que a las 2 de la tarde estoy yo allá. Eso era así, bueno. Entonces, mucha gente en Palma no sabían quién era la persona, sino un grupito muy reducido, pero gente de confianza.
Un grupo compartimentado, como decía.
Pero sin embargo, Rafael, sí lo sabía. Él trabajaba, inclusive su sobrina, que nosotros le decíamos Isabelita, no quería que se metieran porque era Isabelona. Porque yo era un político. Una tipa muy osada, una hermosona, y cogía la propaganda y salía por ahí porque ella era católica y la metía por ahí. Y era del demonio.
Propaganda del 26.
Del 26.
Pero ellos eran más bien de tendencia.
Ellos eran
política de la AAA.
De la AAA los tíos, pero ya no. Uh-huh. Entonces, otra gente lo fueron a ver a ellos y le dijeron que estaban locos. Pero entonces viene Rafael Chin.
Rafael Chin.
Este Valora, uh-huh. El otro médico que es pariente.
Pero es completo, es Rafael Chin.
Chin es el apodo. Ah. Rafael Este Valora. Entonces, él va para allá. Inclusive nosotros lo utilizamos. Pero son una gente embotada, esa gente. Se habían hecho un nombre ese grupo de gente. Pero. Óyeme, que era encomiable. Y ellos mismos se cayeron como chocumbete para desbaratarse. Entonces Chin.
Pero ese era un grupo bueno.
Sí, ellos habían hecho allá el grupo bueno, pues empiezan a degenerarse cuando se meten a la ABC. Ajá. Bueno, entonces Chin sí penetra la cosa ya. Y Chin está por aquí, Chin, y nosotros le damos trabajo. Por ejemplo, los hermanos Díaz, ya saltando, quieren irse para el movimiento. Pero el movimiento en Santiago no lo acepta. Y por esas aberraciones, yo no sé por qué, entonces creen que yo soy el que decido eso y me mandan a buscar y yo fui y lo decidí.
¿Quién lo manda a buscar?
Me mandan a buscar de Santiago de Cuba, de por allá, de Rey Pelayo, una casa por allá, y entonces de allí le mando yo, ¿cómo se llama esa gente? Son 20 y pico de años. Llegó una viuda allí que era la recaudadora también del 26 de julio. Entonces me plantean allí que esa gente quieren ingresar, que tienen muchas armas.
¿Qué gente?
La gente del Café Combate. Lo de eso
de
que después
Santiago.
Sí, que después se metieron a Canalla y eso.
¿Dónde está Nino Díaz?
Nino Díaz, sí. Entonces, de esa gente, yo nada más que conocía de vista a una hembra. Pero yo no lo conocía. Bueno, entonces yo, cuando me explicaron allí, y digo, dígale a Enrique Canto, que digo yo, que esa gente, como si yo fuera un personaje, que esa gente tiene que intervenir, eran enemigos batistas. Bueno, pues eran por lo menos compañeros de viaje de nosotros. Y que yo voy a mandar una persona mañana para saber la y entonces a quién cojo es a Chin.
Pero hermanos Díaz, ¿no estaba, eran de Santiago o eran de Palma?
De Santiago de Cuba, pero yo resolví muchísimos problemas.
Ah, porque usted era cafetalero.
Sí, y por ahí viene la cosa, entonces ellos eran compradores de café. Uh-huh. Y esa gente trabajaron después, inclusive Juan Almeida, ni nadie le cogía un carro de hecho, cuando lo cogían había que devolverlo porque Parmenio no quería, y no era que esa gente eran... Iban a alguien y venían cargados de ella. Vaya, después fueron una porcaría, pero ayudaron a ganar la guerra. Bueno, entonces, pues yo fui allá. Y al otro día le dije a Chin.
¿Y quién propuso que ingresaran los hermanos Díaz?
En Santiago quieren que... ellos quieren ingresar, pero o sea, el 26 no los quiere. Pero eran las armas lo que yo veía.
Ah, ya.
Y como yo había también desglosado la gente de Santiago, de San Luis, que se nos había quedado, y a ellos mismos... Y además Chin era de la AAA, o había sido, yo lo mando. Entonces cuando van allá en casa es Moisés.
¿Moisés qué?
Moisés, Santiago Moisés. Uh-huh. Entonces, que no lo he visto más, después que se acabó la guerra más, nunca lo vi. Entonces, que yo no creo que él era el principal ahí tampoco, porque allí se reunió una serie de gente. Entonces yo le digo, le dije, que canto, que yo necesito que se va, que esa gente vaya al movimiento, que mañana voy a mandar aquí a los resultados. Y cogí, arranqué y me fui. O vine para Palma. Entonces, si ellos ingresaban o no ingresaban, entonces lo busco a Chin y lo mando, y a las 10 de la mañana ya está en Santiago de Cuba.
Chin. Para ver como miembro de la triple organización.
Sí. No, sencillamente como el que lleva y trae, ¿vale? Para saber el resultado. Entonces, él va y le dicen que no, que hasta el otro día. Bueno, pues mañana tú vas.
Porque debes consultar, ¿no?
Sí. Entonces, cuando él va y viene contento, y me dice, ya la gente está alzada. Habían resuelto en Santiago la integración a las Fuerzas Armadas de los rebeldes, luego los días eso. Bueno, ok, ya está. Entonces esa gente ponen a disposición de nosotros, y yo que era el dirigente del organizador del problema y los cobros y eso, todo lo que yo quería con eso, no me podían coger ningún carro, ni quemar ningún carro de eso. Nadie, los rebeldes se pagaban por eso, cuando uno lo quitaba, el otro lo devolvía.
Bueno. Eso sería, Parmenio, la integración de los hermanos Díaz. Eso ya sería... ¿Después de muerto Frank?
Yo creo que sí, no, sí.
¿Después de muerto Frank?
Sí, porque si no, nosotros vamos a ver a Frank. A plantearle o le mandar, pasamos recado a Frank.
¿Y cómo usted sabía que ellos tenían arma, Parmenio?
Porque me lo contaron ellos. Ellos me los contaron. Entonces esta gente que yo te estoy diciendo tenían armas y nadie sabe todavía qué destino cogieron las armas.
¿Los Este Valora?
Sí. Entonces, a Este Valora, nosotros le dimos una serie de misiones que lo relacionaban. Entonces este hombre no descubrió nunca que no había, aparte de que uno lo decía, y se lo dije al primero que se lo dije, el cabú de mi tren subiendo por San Lázaro hace casi 27 años, fue a Fidel Castro. Yo no voy a ir más para adelante, además a mí no me gusta, yo llevo aquí, todo el mundo sabe cómo uno, yo no voy a seguir más. Pero entonces ellos, ambiciosos, creían que yo era igual. Bueno, entonces, ¿qué había que hacer esto? Yo lo mandaba. ¿Qué había que hacer aquello? Yo lo mandaba. Y él vivía en mi casa, los dos.
¿Los Este Valora?
Sí, los dos. Entonces, fíjate cómo eran conmigo. Ellos tienen un hermano que fue representante. Mariano fue alcalde de Palma y fue constituyentista, pero el hermano fue representante. Ellos dicen que me debe más a mí que a ellos mismos. Sin embargo, se descompuso aquí, bueno, dejó un hijo con 30 años y...
¿Preso?
Sí, y él lo sacaron porque tenía un problema pulmonar y se fue viejo y va, él lo condenaron también. Una gente que se habían hecho, oye, a fuerza de rigor, se habían hecho un nombre allá. Hay un problema ahí de